Primera Zona.
Son las 11 de la mañana, 33 minutos de este jueves 17 de noviembre. Está invernal la cosa realmente en Montevideo, mayormente nublado, con algunas tormentas dispersas. Bueno, ha habido algunos tornados sobre el Río de la Plata también, en las zonas costeras de Canelones. Les decía, aquí en Montevideo mayormente nublado, la temperatura actual 14 grados, que es la máxima del día de hoy. 11 la mínima, la probabilidad de lluvia sigue a lo largo de toda la jornada, también vientos arrachados y fuertes. El sol aparecería, aunque te parezca mentira, más que nada para ocultarse, de todas formas, pero sobre las 7 de la tarde, se oculta 7 y media, parece que estaría un poco soleado según el informe de The Weather Channel para las próximas horas. Para los próximos días, ya lo saben, un fin de semana bastante agradable, siendo que venimos de un día como de hoy, mañana sol, el sábado sol, mezcla de sol y nubes, el domingo, y las temperaturas que irán en ascenso. La máxima del viernes será 18 grados, la del sábado 24, 25, la del domingo, ya la cosa está un poquito mejor, con temperaturas mínimas que oscilarán entre los 11 y los 14 grados. Y el resto de la semana, observando para adelante, sacando el lunes, que está nublado y frío, porque también es eso, ¿no? El domingo va a haber 25 grados de máxima y 13 de mínima, pero la gente de Weather Channel tira para el lunes 16 y 12, y nublado, increíble. Después ya martes, miércoles, jueves, viernes y sábado de la otra semana, a sol pleno y temperaturas que van a alcanzar los 30 grados centígrados de máxima.
Esquizofrenia ambiental aguda.
Total, total, ¿eh? Bueno, y en la información local ya compartimos algunos títulos. La Asamblea de la Unión Nacional de Vendedores de Nafta del Uruguay decidió mantener el paro de estaciones de servicio en todos sus términos, pese a las explicaciones que ya dio el gobierno. El presidente de UNBENBU, Daniel Añón, dijo recién, hace algunos minutos, a Rompecabezas, que nunca estuvo sobre la mesa dejar sin efecto la movilización, y que incluso en la reunión de ayer varios asociados propusieron, ¿verdad?, endurecer las medidas. Hoy, a las 12 horas...
A las 13, estaba viendo que había metido mal la tecla.
Muy bien, hoy a la 1 de la tarde, ¿verdad?, en la sede de la Unión, se realizará una conferencia de prensa para dar a conocer la postura de la gremial al detalle. El gobierno va a analizar, ¿verdad?, declarar esencial, o está analizando declarar esencial, el suministro de combustibles, si es que los propietarios de las estaciones de servicio efectúan la paralización de actividades prevista a nivel nacional para el lunes 21 y el martes 22. La ministra de Industria, Carolina Cose, dijo que los técnicos de ANCAP trabajaron durante varios meses para llegar a una fórmula que permitiera ahorrar el 10% en los costos de distribución que tiene la empresa estatal. La secretaria de Estado agregó que el mecanismo encontrado beneficia a las estaciones más pequeñas y alejadas, y que es necesario que todos se esfuercen para poder bajar los costos.
Bueno, tenemos que analizarlo. Hay contratos vigentes, ¿verdad? Esto es una relación entre estaciones y distribuidoras y ANCAP.
Por su parte, el director de ANCAP, Diego Labat, le dijo a Canal 4 que si se aplica la reforma impulsada por el oficialismo en la empresa, las pérdidas para algunas estaciones pueden llegar a los $50,000 por mes.
Todos los que están alrededor de ANCAP van a terminar pagando una mala gestión de los últimos años. Uno podía pedirle a las estaciones como una parte de las personas involucradas. Cuando a una franja uno le pide un 38%, parece una exageración. Yo creo que se actuó muy apresurado, y en algunos casos me parece que eso en las cuentas de las estaciones es demasiado fuerte. Ninguna de las estaciones que va a recibir más ingresos recibe más de $500-600 de ingresos. En cambio, las que pierden, probablemente pierdan 30, 40, $50,000 por mes. Pues hay que ver qué pasa con eso. O sea, cómo termina las estaciones, cómo termina el relacionamiento con los funcionarios de las estaciones, etcétera, etcétera.
Te digo, escuchando a Labat, uno ve un gran problema, ¿eh? Un gran problema que no sé qué solución va a tener, salvo la reversa, ¿no? Últimamente se está metiendo reversa en muchos temas aquí en Uruguay.
Sí, estaba pensando un poco también en la posibilidad de declarar la distribución de combustible esencial, y a ver, las posibilidades que hay al respecto, porque a ver, si una estación de servicio cierra las puertas un fin de semana porque da libre a los empleados, no se le puede impedir que haga eso, por ejemplo, o cierre en determinados días. Sí. No sé hasta dónde están realmente obligados a prestar el servicio, digamos, desde el punto de vista constitucional. Imaginemos que mañana los kioscos cierran los domingos, por decir algo.
Sí, sí.
Y consideramos que el kiosco tiene que estar abierto.
Sí, más allá, ¿verdad?, del tema de que sí es obvio la esencialidad que significa el combustible para la producción de un país, ¿verdad? Pero más allá de eso es lo que dice Juan, ¿no?, que es de sentido común. Hay algunas estaciones que están cerradas un día a la semana.
Sí.
Serán muy pocas, ¿no? Pero digo, bueno, en algún momento las hay. Y las hay también.
Claro, ahora el tema es, Bueno, se podrá decir, bueno, no se da, corremos riesgo de que queden desabastecidos, por ejemplo, los vehículos de la policía o los vehículos de los bomberos o los hospitales. Pero tiene una distribución independiente, no, o sea, un hospital no va a buscar full oil a una estación de servicio. No sé cómo es el caso de la policía, la verdad que nunca vi un patrullero cargando nafta en una estación, capaz que lo hacen, desconozco.
No, pienso que
supongo
no.
Yo que debe haber un mecanismo más sencillo, quiero imaginarlo.
Sí, la verdad que no tengo idea.
Por eso se me abren muchas preguntas.
Ese es un costado, y el otro costado es el de fondo, ¿no? Digo, o sea, realmente los estacioneros se colocan aquí, admitiendo que va a ser un golpe fuerte, ¿verdad? Para la economía de este sector. Así que, en principio, parecen ser dos puntas bastante inencontradas a propósito de la idea que tiene el gobierno y la idea que tiene la Unión Nacional de Vendedores de Nafta. Seguiremos actualizando la información para ustedes en torno a este conflicto. Y la Cámara de Diputados aprobó en la jornada de ayer la conformación de una comisión investigadora para que indague en el proyecto de la fallida construcción de la planta regasificadora en Puntas de Sayago. Con 50 votos afirmativos contra 49 negativos, se saldó una larga y ardua sesión de diputados en la que se destacó la disidencia de Gonzalo Mujica, diputado Frente Amplista que votó, en este caso, junto a la oposición. Darío Pérez, de todas maneras, pidió para poder votarla la comisión y le fue denegado en aras de la disciplina partidaria, ¿verdad?
Sí, exactamente. Es interesante, ahora lo vamos a escuchar, cómo fundamenta Mujica su decisión también.
Es así.
¿No?
Bueno, la comisión va a estar ahora integrada por 11 miembros, la mayoría será para el oficialismo. Se emocionó que la oposición tuviera la mayoría, pero esta vez Gonzalo Mujica, como les decíamos, no acompañó la propuesta. Lo que dice Juan, ¿no? Al fundamentar su voto, el legislador argumentó que él mismo no puede ser resultado del temor a las represalias políticas, a los insultos o a las acciones de un tribunal de conducta, sino que es la gente, dijo Gonzalo Mujica, el tribunal de conducta que yo aceptaría. Si de la investigación surgen elementos serios y fundados sobre irregularidades o delitos, debemos dar paso a la justicia, concluyó Mujica, quien ya escuchamos.
Yo tengo la obligación de investigar estas cosas, porque yo soy representante nacional. Y la gente tiene el derecho a que se sepan estas cosas. ¿Se me podrá decir que yo integro una mayoría que ha decidido otra forma de actuar frente a esto? Con todo respeto, además, por los compañeros que han decidido que no hay mérito para la investigación. El problema es que el uso de las mayorías no se le consulta a la gente ante cada tema. Y todos tenemos la obligación de tomar decisiones respecto a los temas en consideración y de someter nuestra acción cada 5 años al escrutinio de la gente. Con la convicción que yo tengo en este momento de la necesidad de investigar, si yo no votara a esta investigadora escondiéndome detrás de una mayoría, detrás de un colectivo, yo no me estaría considerando a mí mismo como un hombre disciplinado, sino simplemente como un cobarde.
Contar, ¿verdad?, con la mayoría en la comisión es fundamental a la hora de votar, por ejemplo, cuáles personas serán citadas, ¿verdad?, a comparecer ante la comisión y el informe final. Los partidos tienen tiempo hasta el viernes para coordinar con el presidente de la Cámara de Diputados los nombres de aquellos que integrarán la investigadora, que tendrá a partir del momento de su conformación 6 meses para investigar y elaborar un informe a este respecto. Les decíamos que en principio nosotros tenemos varias versiones. Yo escuché otra versión hoy. La comisión estaría integrada por 11 miembros, la mayoría sería para el oficialismo. He escuchado también la versión de que serían 6 miembros, de los cuales en realidad, puedo estar equivocado, pero la información previa que tenía, la puedo corregir, lo estoy advirtiendo, era de 6 integrantes, con 2 colorados, blancos, un integrante creo que de Unidad Popular, pienso yo, y uno del Frente Amplio. Pero bueno, la verdad es que no lo tengo del todo claro, por lo tanto lo estoy dando así, con pinzas, ¿no?
Sí, la única fuente, digamos, subrayado es quien habla de 11 integrantes, y después estoy repasando los otros medios en este momento y básicamente no hay información sobre la conformación. Lo vamos a tratar de confirmar con los propios directos interesados en el correo del programa.
Bueno, hubo algunas consecuencias en la declaratoria zanahoria de algunos funcionarios. El ministro de Economía dijo, por ejemplo, que la pérdida de la mayoría parlamentaria del Frente Amplio en la votación por la Comisión Investigadora sobre la regasificadora es de suma relevancia en términos políticos. Astori, esto lo dijo en entrevista con Telenoche, dijo que no encuentra motivos relevantes como para plantear ahora una Comisión Investigadora sobre la construcción de la planta regasificadora. Escuchemos a Astori.
Más allá del mal final que tuvo la participación de una empresa brasileña hace un tiempo, sinceramente yo no encuentro motivos relevantes como para plantear ahora una comisión investigadora. Y quiero señalar por qué subrayé el ahora.
El sentido de la oportunidad, se ha dicho.
Exactamente, también. Porque en pocas semanas más se está tomando una decisión.
Así que en el mismo sentido iba en la tarde la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cose, que se pronunció sobre la inconveniencia de concretar la investigadora. En este caso fue más precisa, ante la llegada de nuevos inversores interesados en la planta. La verdad que desde el punto de vista ético esto es un desastre, ¿no? Dicho así, es un desastre. O sea, si hay joda, lo voy a hablar bien en uruguayo para que se me entienda, ¿no? Si hubo joda, que es lo que se va a tratar de determinar por parte de la Comisión y seguramente después también en los estrados judiciales. ¿La solución para hacer negocios es ocultarle la joda a los nuevos socios? ¿Eso es bueno para el país? ¿Eso es lo bueno para el país? Ah, yo me parece que es exactamente lo contrario, ¿no? Lo bueno para el país es que vengan inversores que sean honestos y que reciban negocios honestos. Y que si hay suciedad, turbiedades, irregularidades, delitos en un negocio, sean esclarecidos con contundencia. ¿Para qué? Para que se vea que el Estado es serio, que el Estado es honesto, que el Estado hace negocios limpios, no turbios. Yo realmente no entiendo. No lo puedo entender.
Además, Daniel, sumo que si se comprueban, y se pueden comprobar solamente si se investiga y se perita la situación, si se comprueba que, por ejemplo, los famosos pilotes no están alineados como deberían.
Sí, que esté un desastre,
si
¿no?
El lugar no permite una regasificadora como se está señalando, porque no da las profundidades, porque hay una roca gigante, porque hay un barco hundido, quien venga atrás no la puede hacer ahí.
Claro, o sea que
tiene que saberlo. Claro. Tiene que saberlo porque claro. Si no lo vamos a estar estafando. Y va a tener que definir un nuevo lugar. Nadie discute que una regasificadora, si tiene compradores de gas, es algo que está bueno por un montón de cosas. Creo que en eso hay unanimidad. El tema es que hagámoslo bien.
Claro.
No le vamos a vender a quien venga atrás una cosa que... Pero muchachos, los pilotes están todos arrumbrados, están por caer. La maquinaria que quedó no me sirve para nada. Tengo una roca gigante que no, que tengo que hacerlo por otro lado. Deben saber lo que pasó.
Es una zona gris, ¿verdad?, de la ética que han tomado los funcionarios uruguayos, que realmente a mí me da vergüenza ajena, lo digo con respeto, ¿no? Porque digo, el mensaje que subyace acá es este: tiremos abajo de la alfombra porque tenemos que cerrar un negocio, escondamos todo lo que haya porque hay que cerrar un negocio, cuando es todo lo contrario. Todo, absolutamente lo contrario, 180 grados de lo que dice Cose, 180 grados de lo que dice Astori, 180, exactamente lo contrario. Van para el sur, para el norte, vas para el este, para el oeste, es lo contrario. No se puede hacer un negocio tapando debajo de la alfombra datos de irregularidades que pueden después ser absolutamente delictivos. Es insólito, es realmente insólito que el lineazo de los funcionarios del Estado que pagamos nosotros sea este. Yo no lo puedo entender. Me indigno, pero no tanto, porque la verdad que estoy saturado de indignación.
Mira, Daniel, la comisión quedó integrada de 11 finalmente. Okay. Son 6 del Frente Amplio, 2 blancos, 1 independiente y otro de Unidad Popular. El otro debe ser del Partido Colorado. Claro. Esto lo acaba de confirmar el propio Pablo Abdala. Sí, uno del Partido Independiente. Tengo dos datos. Tengo uno por lo que está. Esta es la información. Oficial confirmado por Pablo Abdala recién a la China Varela. Porque hay otra confirmación, hay otra, digamos, dato que surgió al votarse ayer, que serían 2 del Partido Nacional, 2 del Partido Colorado, 1 del Partido Independiente, 1 de Unidad Popular y 5 del Frente Amplio. Bueno. Pero habría quedado, según lo que nos dice el propio Abdala, en mayoría el oficialismo.
Ok, está. Nada que ver entonces con la información. Son 11. Que daba yo, que por eso les dije, tomé la con pinzas, así que eliminémosla. Son 11 entonces.
Son 11 y con mayoría del oficialismo, según lo que nos acaba de decir Pablo Abdala recién hace instantes.
Ok, le agradecemos mucho la información. Y bueno, dejamos los aspectos cerrados. Lo otro, la verdad, que es para hablarlo en extenso, porque no es el único aspecto ni la única declaración que en este sentido hemos escuchado a los funcionarios que pagamos nosotros acá en Uruguay. La verdad es que hay que mantener la ética por sobre todas las cosas. Creo que se ha perdido un rumbo en esto, ¿no? En el tema de la ética, en donde se llegan a hacer declaraciones que son del dominio público, donde yo no voy a decir que esto es una apología del delito, pero pegan el palo, pegan el palo. O sea, ¿qué decimos? ¿Ocultemos para que no se haga un negocio? Pegan el palo. Así no es, ¿eh? Así no es, realmente que no es. Pero bueno, capaz que estoy equivocado yo.
Vamos a rechequear la información a propósito de cómo queda, si queda en mayoría el oficialismo o, digamos, la oposición, porque hay una diferencia, digamos, allí. Estamos rechequeando eso y bueno, ya lo vamos a aclarar.
Ahora lo actualizamos. Bueno, antes de ir a pausa, les cuento que el área de Inspección General del Ministerio de Trabajo pidió autos de Uber en varias oportunidades para poder fiscalizar. Esas inspecciones estaban encabezadas por el propio Inspector General de Trabajo, Gerardo Rey. Sin embargo, meses atrás, cuando fueron a pedir el servicio, no pudieron hacerlo porque la aplicación había bloqueado la tarjeta del ministerio. Esto lo relató el ministro Ernesto Murro a un grupo de periodistas. Al quinto llamado se nos clausuró la tarjeta. La razón, contaba Murro, habría que preguntársela a Uber. A mí no me gustó nada y se lo dije a Uber. Lo cierto es que no se pudo avanzar en ese proceso que fue hecho con todas las garantías. Además, los inspectores que participaron de este operativo estaban normativamente habilitados, contó el ministro. Durante una reunión con integrantes que estuvieron aquí, ¿no?, de la Asociación de Conductores Uruguayos de Aplicaciones, el jerarca les manifestó lo ocurrido. La respuesta de la asociación fue que, claro, no dependía de ellos, los conductores, sino que era un tema que debía manejarse con la empresa, según le dijo el observador Gerardo Sastre, que pertenece al grupo formado el pasado 24 de octubre. El Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas, el SUAT, como ya les informábamos en la jornada de ayer, realizó un nuevo paro desde las 4 de la tarde de ayer, otra vez en contra de Uber y a favor de la lucha por un transporte popular. Los trabajadores también manifestaron su rechazo por el proyecto de decreto enviado por la Intendencia a la Junta para regular las aplicaciones. Los taxistas se concentraron ayer desde las 4 de la tarde, las 16 horas, en su sede sindical y marcharon hacia la Junta Departamental, a la que llegaron con pancartas y unos 50 vehículos sobre las 5 y media, las 17 horas 30 minutos de la jornada de ayer, bloqueando, como les habíamos advertido, las calles en el entorno de 25 de mayo y Juan Carlos Gómez. Esta mañana, lo último, el intendente Daniel Martínez dijo aquí en El Espectador que Uber y Tubus están prohibidos, pero matizó señalando que el caso de Cabify es diferente.
No estamos contra las cosas nuevas y más si pueden llegar a complementar el sistema de transporte. Lo que sí queremos para nosotros es no negociable es la defensa del sistema de transportes públicos. En el caso del ómnibus, ni que hablar, ahí no, esto de Tubus, digamos, obviamente ahí no tenemos más
que... No hay ni siquiera margen para dialogar.
No hay margen para dialogar. En el otro caso, nosotros, sacamos una reglamentación que busca abrir un espacio, algo nuevo, con reglas de juego que implica que tienen que tener libertad profesional, la inspección vehicular del auto como corresponde, el seguro especial que contempla de forma especial a los pasajeros, el pago BPI, DGS, bla, 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 todo eso, más algunos temas, como es una especie, ya que van a ser un uso oneroso del espacio público, cobrando por un uso del espacio público, que es de todos los ciudadanos, pagar un precio ahí, por eso. Siempre también nos reservamos algunas, hay limitaciones por el lado de la antigüedad de los autos, no pueden tener más de 4 años de antigüedad.
Faltan 4 minutos para el mediodía, seguimos adelante en este jueves 17 de noviembre. 14 grados aquí en Montevideo, hemos alcanzado la máxima, 11 la mínima de esta jornada, mayormente nublado, está feo, va a seguir la lluvia en esta jornada, vientos arrachados, pero bueno, todo termina mañana, viernes y sábado con sol, mezcla de sol y nubes para el domingo y temperaturas que alcanzarán el domingo, por ejemplo, los 25 grados de máxima y los 13 de mínima. Después también un lunes raro y una semana que podría estar bien. En fin, es lo que hay en materia de clima, según los datos datos, claro, está de Weather Channel. Y bueno, cerramos el panorama local de noticias comentando algunos temas más. El Ministerio de Salud Pública decidió otorgarle la aprobación sanitaria a la marihuana que se venderá en las farmacias después de constatar que su nivel de psicoactividad es medio o bajo. Fuentes de la cartera informaron a Búsqueda que la droga que se venderá tendrá entre 2 y 3% de THC. Ese porcentaje es menos de la mitad que el nivel detectado en algunas muestras de marihuana prensada incautada al narcotráfico por la policía. El gobierno prevé lanzar en los próximos días la inscripción al registro de consumidores interesados en comprar hasta 40 gramos mensuales en las farmacias y comenzar la venta antes de fin de año, ya 2-3 años después de consagrada la ley.
¿Antes de fin de año?
Antes de este fin de año, dicen, sí. O sea que sí.
Este fin, ¿estás seguro que es este fin de año?
Está muy cerca, ¿no?
¿Estás seguro que es este fin de año?
Y te digo una cosa.
Porque hay muchos fines de año por delante.
Y digo una cosa porque, bueno, soy un amante de la realidad, ¿no? Hay mucha gente que en realidad, la mayoría de los que se querían anotar, no les va a servir esto, muchachos. Porque si ustedes dicen que en realidad buscan el pegue mínimo, y marihuana se fuma para que pegue, ¿no? Digo, si no pega, si no tiene un buen nivel de THC, van a volver a comprar del paraguayo, ¿no? Digo, se cae de maduro esto.
Y seguramente muchos disfrutarán el gusto, pero seguro que el pegue es el asunto de fondo.
Digo, ¿no?
Y es lo que pasa un poco con el alcohol también, claro, digo. O sea, claro, lo que se busca es la alteración de los sentidos, mínimamente, claro, pero es la alteración. Claro.
Porque yo escuchaba, evidentemente, a gente que no fuma decir, con total desconocimiento, de que el paraguayo tenía otras sustancias. Cosas de verdad, ¿no? Digo, los prensados tienen todo tipo de sustancias, pero atención, el THC es THC.
Está presente.
Claro, está presente y tiene sus grados, como aquí se indica, ¿no? Este sería un THC de medio o bajo, de entre 2 y 3%. Es bajo.
Claro.
Bueno,
el tema
es una buena noticia.
El tema de paraguayo, de la marihuana paraguaya prensada, pasa porque fermenta en los paquetes cerrados y produce algunos destilados, como puede ser el
Bueno, pero tiene amoníaco también.
Bueno, se produce justamente por eso, porque al estar
también lo cubren con eso.
Claro, amoníaco u orina.
U orina, exactamente.
Exactamente.
Y además otras sustancias. Pero bueno, en definitiva, aquí lo que estamos hablando es de esta sustancia, THC. Bueno, la noticia no es buena, ¿eh? Yo digo, por si alguno la lee bien, entre los consumidores no creo que sea buena noticia, pero estos son los datos que tenemos para referirles a ustedes. Y en otro orden de cosas, el desempleo en los barrios periféricos de Montevideo duplica al de la costa de la ciudad, de la zona costera, ¿verdad? Esto según un análisis del semanario Búsqueda del día de hoy. Sobre la costa, la cifra del Instituto Nacional de Estadísticas lo ubica en un 5%. Al desempleo, mientras, por ejemplo, que en las zonas del Cerro, Casabó, Santa Catalina y Pajas Blancas llega a alcanzar el 11,7%, o sea, aún más que duplicarlo, de la PEA, la población económicamente activa. Búsqueda detecta un anillo periférico compuesto por los centros comunales zonales 9, 10, 12, 17 y 18, con tasas de desempleo de entre 10 y 11%. Los jóvenes, tanto en la costa, con un 24%, como en las zonas periféricas, con tasas que van entre el 25 y el 27%, son, ya lo habíamos señalado oportunamente, el grupo social con mayor desempleo. Pero bueno, lo otro es lo que habla Calvo 2x3.
Exactamente. Acá en el programa, ¿no? Y basta mirar, hay un pequeño mapa que publica Búsqueda con este análisis, en donde se ve en una franja en azul clarísimo la periferia al norte de Avenida Italia, que destaca con estos guarismos de desempleo mucho más altos que los de la zona de la costa. Incluso si uno mira en la población económicamente activa de la franja más joven, este 24% de la costa contra el 27% máximo de la periferia, lo que vemos ahí es que hay un ejercicio de democracia discriminativa importante, ¿no? Claro, a los jóvenes los discriminamos, sí, igual en todos lados.
Es verdad, es así, ¿eh? Bueno, son datos que van a encontrar hoy en Búsqueda, datos oficiales que sirven un poco para leer el estado social del país también, además del económico, ¿no? Y el contenido de los mensajes que envían los funcionarios a través de las cuentas de correo electrónico, en este caso de la Dirección Nacional de Aduanas, no se considera reservado ni comprendido en el secreto de las comunicaciones y podrá ser auditado. Esto según el Código de Conducta Interna aprobado por el organismo el pasado lunes 14. El argumento que se está manejando es que es prioridad institucional fortalecer los mecanismos de lucha en contra de la corrupción, y se asegura que se busca promover los principios y valores éticos. Esto lo publica también hoy Búsqueda. El documento exige a los funcionarios dar trato especial a cualquier individuo u organización, impide recibir beneficios y regalos para sí o terceros, pide a los funcionarios que no se coloquen en situaciones donde sus intereses laborales, económicos o financieros de su grupo familiar o de terceros con ellos relacionados puedan entrar en conflicto o interferir, claro está, con el cumplimiento de sus tareas en la aduana. En los últimos 5 años, una treintena de aduaneros fueron procesados por recibir coimas. El documento también establece parámetros de confidencialidad y reserva de la información del organismo en la que los aduaneros tengan acceso. Así que hay que cuidarse en los correos electrónicos.
Claro, digamos, hay muchas cosas que están, son como de orden, ¿no? No revele secretos que puedan comprometer el, claro, digamos, el trabajo que hacemos acá. Claro. Y evidentemente, si vas a pedir una coima, hacelo por Gmail. No lo hagas por el correo institucional. Claro. No hagas la gran Hillary.
Claro.
A la, sí, que estamos viendo, la Hillary Clinton, que ha salido a la, sí, a la palestra y está
avejentada.
Pero realmente se la ve
el
mal,
¿eh? Le agregó 10 años encima. Sí,
sí, sí. Que, sí. Me animaría hasta a opinar del pelo de Hillary Clinton en este momento.
La verdad, está muy mal todo.
Está mal, en serio.
Bueno, amigos, la defensa del vicepresidente de la República, Raúl Sendic, presentó un documento de 120 páginas, que es un libro, donde pretende rebatir los hechos denunciados por la oposición por las presuntas irregularidades que dejó su gestión en ANCAP. En contacto con La Mañana del Espectador, el abogado Ignacio Durán explicó que la defensa entiende que son hechos que en su mayoría son sacados de contexto y tienen la intención de buscar un rédito político, aseguró y sostuvo que no es una denuncia penal fundada. Sobre cada hecho denunciado hay una explicación, incluso él hace un mea culpa y dice que obviamente es pasible de críticas de gestión, que bueno, ¿no? Gradualmente va tomando un poco de cuerpo la autocrítica. Pero dijo, una cosa puede ser una gestión desacertada o equivocada y otra cosa un ilícito, informó el abogado. Nosotros notamos que la mayoría de las denuncias que ahí se exponen faltan a la verdad o tergiversan la realidad en pos de buscar un ilícito donde no lo hay. Una vez que accedemos a eso, en forma voluntaria él da su versión, él es Sendín, su versión de los hechos, aporta elementos, datos y prueba que obviamente los denunciantes no lo dijeron. Agregó, además, bueno, dijo, la conclusión de la Cámara de Senadores es que no hay hechos ilícitos, insistió Durán, a quien escuchamos.
Es muy importante que la gente lo sepa, que la conclusión de la Cámara de Senadores al respecto es que no hay ni hechos ni actos irregulares o ilícitos, y aún así la oposición decidió seguir adelante a judicializar un problema que a nuestro entender es político. Entonces nos vimos en la necesidad, como defensa del vicepresidente, de dar a conocer lo que a nuestro juicio es la verdad objetiva, proporcionando documentos y prueba testimonial que obviamente están en las antípodas de lo que señala la oposición en la denuncia.
Recordamos que la oposición denunció los gastos en publicidad oficial, especialmente el vínculo con la agencia La 10, el negocio de Contrafigura y Petroecuador para la venta de derivados de combustible, los negocios de Cementos del Plata y la construcción de una planta de cal en 33, la intermediación de la empresa Exor en los negocios de ANCAP y PDVSA y la compra a la Armada Nacional del tristemente célebre buque Quillororo, lo que ahora sí está operativo, y los problemas además en su funcionamiento en principio, entre otros hechos con apariencia delictiva.
Aclaremos que la posición mayoritaria del Senado, que tiene mayoría del oficialismo, fue la que aprueba esa versión en la cual se dice no hay ilícitos. La oposición, en minoría, vota otro resultado que dice que sí hay ilícitos. Claro. Digamos que la postura del abogado, que es obviamente comprensible, sí, porque es el defensor de Sendic, toma, digamos, el resultado final, que se da, obviamente, por una cuestión de disciplina partidaria. También por un asunto político como los que él reclama, ¿no?
Sí, sí, que no me parece lo más lógico, además, que se quiera obtener rédito político estando en la oposición de otro partido, lo más natural
claro,
como, dentro del ejercicio de la política, ¿no?
Como también parece ser lógico y hasta esperable que de pronto se cierren filas
claro,
para defender a un correligionario,
claro,
como ha sido el caso también,
bueno,
¿no?
Paralelamente sigue la denuncia presentada por el abogado Gustavo Salle por la presunta ostentación de un título falso. Allí Durán, el abogado defensor de Sendic, dijo que aguardan la decisión del fiscal de llevar adelante el procesamiento o de archivar la causa, cosa que aparentemente finalmente quedará por esa. No sé, vamos a ver cómo lo hacen, porque el hecho de que no exista ni en Cuba ni aquí en Uruguay la licenciatura de genética humana que se atribuía el vicepresidente, lo cierto es que ostentó un título que no posee y no está especificado, ¿verdad?, dentro del Código Penal que deba existir o no el título. El tema es simplemente ostentar un título que no posees. Bueno, y la Iglesia esto es lo último, separó de su cargo al 10% de los curas denunciados por violencia sexual. En 7 meses, la Iglesia Católica recibió 44 denuncias por casos de abuso a menores de edad cometidos por curas. Estas corresponden a 40 religiosos, es decir, que hay algunos que tienen más de una acusación. Estas investigaciones realizadas hasta ahora llevaron a que 4 sacerdotes fueran separados de sus ministerios, 2 de ellos fueron expulsados y otros 2 están suspendidos por tiempo indeterminado. Las denuncias no serán trasladadas a la justicia y se hacen a través de un número celular, que es un número como cualquier otro, ni siquiera es un 0900, un 0800, no sé.
Es una pena que no pase a la justicia, porque, digamos, allí no hay secreto de confesión que valga, digamos. Si la Iglesia en sus investigaciones comprobó que hay mérito como para expulsarlos por abusos sexuales, debería, si no presentar, acompañar una denuncia penal, ¿no? En ese
totalmente,
caso.
Totalmente.
Institucionalmente a la Iglesia le convendría eso, digamos, como forma de mejorar su imagen.
Sí, pero bueno, no optan por eso.
Y de hecho, los otros 40 casos estaría bueno que también se dieran parte de la justicia para que los profesionales de impartir la justicia, valga la redundancia, sean los que definan si hay o no delito en este tipo de situaciones.
Totalmente,
¿no?
Totalmente. Bueno, del panorama internacional, simplemente 2 hechos. Uno, los 2 gravísimos, ¿no? En Brasil, manifestantes irrumpieron en el Congreso pidiendo una intervención militar. Bueno, ¿qué hacer? Siempre hay gente así en todos lados. Cerca de 50 manifestantes ingresaron por la fuerza a la Cámara de Diputados el miércoles por la tarde pidiendo una intervención militar. Esto según la información del diario Folha de Sao Paulo. El grupo rompió una puerta de vidrio, ingresó, irrumpió la sesión que estaba siendo presidida por Valdir Maranhão en la ciudad de Brasilia. Se ha mezclado esto con las manifestaciones en contra de los recortes que ha hecho el gobierno Temer. Me parece que una cosa es una cosa y otra cosa, por más que la gente esté en contra, digo, una cosa es una cosa y otra cosa es pedir, ¿verdad?, la intervención militar, ¿no? Que es algo.
Sí, eso es un golpe. Eso es un golpe de Estado en toda regla, ¿no?
Deleznable. Y bueno, el tema también tiene que ver por todo lo que se ha vivido en Brasil, ¿no? Y agregamos una perlita más al collar de la corrupción en el país. Arrestaron ahora a Sergio Cabral, el ex gobernador de Río de Janeiro, aliado de Lula da Silva, cada vez más cercado, ¿eh? Realmente va a tener que calzarse los deportivos para ir caminando a la delegacia. Bueno, el ex gobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral, fue detenido en la madrugada de este jueves en el marco de la operación Calicute por estar implicado en el lavallato, el caso de corrupción en la petrolera estatal Petrobras. Se lo acusa de desviar fondos por 224 millones de reales, unos casi 65 millones de dólares. La detención de Cabral y otras 8 personas responde evidentemente a un pedido, en este caso, del juez federal Sergio Moro, que sigue esta causa del escándalo de corrupción más grande de Brasil. El magistrado sospecha que eso recursos estaban destinados a obras del Estado brasileño, así que bueno, una nueva detención en el círculo de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil.